Bienvenidos a un nuevo episodio de Distinguida Competencia. Mi nombre es Gonzalo Ruiz.
Yo soy Andrés Acorsi.
Y bueno, estamos ya en los últimos episodios de esta segunda temporada. Ya nos queda mucho, no queda nada para entrar un pequeño o mediano
receso.
Hibernación hasta volver.
Muy breve.
Vamos a ver qué hacemos. No hacemos nada todavía. Nosotros vamos a terminar en 3 capítulos contando este. Así que quedan 2 más. Supongo que en el medio estaremos leyendo, releyendo y ocupándonos de todo lo que sea los próximos contenidos. Pues bueno, también esta segunda iteración de Distinguida Competencia, a diferencia de la anterior, que si bien quedó como anulada por el paso del tiempo, esta tiene un fin concreto, porque dijimos
son
52 episodios, claro. En honor a ese mágico número que simboliza los últimos años de DC. Nada, falta uno, así que no nos adelantemos, porque capaz también hay que ver qué podemos hacer a futuro. Pero bueno.
Muy bien.
Hoy tenemos un episodio especial dedicado a El Payaso del Crimen, uno de los villanos más famosos ya, ni siquiera de DC, digo ya.
Del mundo, de la historia.
De la historia en general, y trasciende hasta las historietas, que es el Joker, por supuesto, ¿no? El villano de Batman, tal vez el primer gran villano, si no me equivoco.
Sí.
De los creados allá en el año 1940 por
Jerry Robinson,
y Bob Kane.
Bill Finger, Bob Kane, todo ese tipete.
Que, bueno, obviamente un personaje que... Eso, imagínense, está a la altura de Batman y Superman, de esas creaciones.
Un estatus icónico
centenario
que ya, ¿no? Muy pocos villanos pueden tener.
Sí, obviamente.
Darth Vader, capaz, no sé, no mucho más.
Sí, Darth Vader, sí, ahora no me puedo poner a pensar porque capaz me cuelgo, pero sí, digamos, es un personaje icónico. Que obviamente, bueno, eso, trascendió a lo largo del tiempo, tuvo millones de variantes, por decirlo de alguna forma. Algo que con la continuidad ha jugado mucho. Y obviamente cuando DC se mete sobre todo en el mundo de los Elseworlds o los especiales como los que vamos a hablar hoy, aprovechen un poco para jugar más con eso. Y lo que tenemos es tanto un Prestige como una graphic novel. Las dos son medio como una novela gráfica en realidad.
Sí, son dos novelas gráficas, sí, una, en distintos formatos.
Claro, una está vendida como graphic novel, otra no.
No.
Pero bueno, son prácticamente historias autoconclusivas, excepto una, que ahora vamos a ver más adelante, que tiene como
una coda.
Una coda más posterior. Pero bueno, vamos a hablar del Joker en estos últimos años. Vamos a empezar.
Vamos a rescatar,
sí,
dentro de la enorme cantidad de verga que hizo DC con el Joker, porque es un personaje que, hay que decirlo, que está sobreexplotado,
sí,
que tendría mucha más gracia, mucho más impacto y mucho más sentido si lo usaran menos. Dentro del abuso que ha hecho DC del personaje, encontramos dos obras que quizás no son tan populares, y que nos gusta rescatar, sí, dentro de este periodo.
Una seguro que sí es recontra popular, la otra no.
Sí, una es un poco más popular, después,
sí,
vamos a ver por qué.
Sí, sí.
Y esta con la que vamos a empezar quizás pasó un poco bajo el radar.
Recontra, para
ni
mí
siquiera
recontra.
Si tiene edición argentina, debe estar metido en algún libro de Salvat.
No, ¿sabes dónde está? Y esto es algo muy interesante. Vamos a empezar con un Prestige del año 2005, se llama
The
Man Who Laughs, El Hombre que Ríe, en honor a la película donde está una película...
De Conrad Veidt.
Sí, gracias. Que es donde sacan el diseño del Joker.
¿Sabe?
Esto es que lo editó Clarín.
Mirá vos.
Es una colección de Batman que era de tapa dura, medio cartoncito azul, que una colección de 20 tomos, que la mitad de la colección era todo Nightfall, Nightquest, Nightmare.
Ah,
los primeros números eran historias más clásicas. El tomo 1 era Year One,
sí,
y este era el tomo 2.
Mirá vos.
¿Y qué pasa? Yo cuando lo leí, me prestó un amigo hace un montón de tiempo, yo no sabía nada de... Conocía a Batman como icono,
sí,
obviamente.
Sí.
Y leí año 1, me volvió la cabeza. Después leí El Hombre que Ríe, que es el
que es
el
como una secuela año 1 también.
Es una secuela, claro, en muchos aspectos. Capaz no en lo gráfico. Vamos a, obviamente, Manke no es Mazzucchelli. Tampoco es un mal dibujante. Pero ¿viste cómo está narrado?
Como
es
si fuera
idéntico año 1.
Claro. Hay una mímica,
sí,
del estilo de los bloques de texto narrados en
primera persona.
Por Jim Gordon. Claro, sí, sí.
Y
acá el guionista, sí, que en este caso es Seth Brubaker, toma... No la estética, porque el dibujo, sí, de Doug Mann, que como
distinto,
vos decías, no va para el mismo lado que el de Mazzucchelli, pero sí la onda, la forma de narrar de Batman,
sí,
Year One, y se agarra de esa última viñeta de Year One,
eso,
donde Gordon le revela a Batman la existencia de
un
criminal
villano
nuevo,
claro,
misterioso, que está envenenando cosas y gente, qué sé yo, que se llama el Joker, y despega desde ahí,
sí,
a contar un primer encuentro entre Batman y el Joker, ambientado muy en los,
claro,
inicios de la carrera del héroe.
Entonces yo cuando leí, perdón, esa colección de Clarín, dije, ah, mira cómo sigue la historia. Nada,
claro,
que ver, mucho después me enteré que...
Que habían pasado 20 años en medio,
claro. Nada que ver. Funciona, obviamente, porque si podemos decir, Miller y Brubaker son no solo muy buenos guionistas, sino en ciertos aspectos muy parecidos.
Muy parecidos, a los dos les gusta mucho la serie negra, claro.
Claro, se meten mucho en el noir.
El hardboiled.
El hardboiled, claro. Y Brubaker, más allá de este juego de la narración en primera persona, no sé cuánto le quiso chorear a Miller, pero es verdad eso, que de algo chiquitito, que es como un guiño más para el fan del Joker de los años 80,
sí,
que pasa al final del año 1, Brubaker sí hace una historia más grande. Que también que hay que
buena.
Decirlo
hay que estar,
es espectacular, a mí me encantó, sí.
O sea, es innecesaria, pero está muy buena. O sea, yo no necesitaba que me narraran el primer combate entre Batman y el Joker, no. Sobre todo porque además ya había habido un número de Legends of the Dark Knight,
el 50,
muy bien,
es espectacular,
donde Denny O'Neill y
sí. no me
Brett Levins, creo que es el dibujante,
puede ser,
cuentan una especie de primer encuentro, sí, entre Batman y el Joker, y esto como que se lo pasan por el orto. Dicen, bueno, no, lo que contaron Coso Blevins y Denny O'Neill, como es Legends of Dark Knight, claro, no lo tomamos como canónico. Vamos a tomar este como canónico. Como real secuela de Year One y como real primer combate entre, sí, Batman y Joker. Bueno, yo creo que no hacía falta. No hacía falta contar de otra forma la primera aparición de la Batiseñal, por ejemplo, que ya nos la habían contado también en alguna, sí, historia de Legends of the
Dark.
No, creo que en Prey, en Batman Prey,
no me acuerdo.
En de la de Doug Monch y Paul Gulacy, que creo que acá la publicó Omni.
Sí, ahora va a estar por publicar.
Ahí también te cuentan cómo Batman construye la Batiseñal. Bueno, todo eso como que no hacía mucha falta, pero no quiere decir que por escasísima originalidad estemos ante un guión que se tira a chanta o que es choto, para nada.
Cero.
A mí me parece que está bien escrita la historia, me parece que la caracterización del Joker está buenísima, me parece que Brubaker rescata lo mejor de esa dinámica entre Batman y Gordon que inventó Miller para, sí, el Year One. Y probablemente, bueno, los bloques de texto, como decíamos recién, están muy bien escritos.
Sí, bueno, es Brubaker, ¿no? También.
Sí, sí, sí. Y creo que lo que más me gustó es que está muy equilibrado esas dos cosas, ¿no? Que es, por un lado, la machaca superheroica y por el otro lado, el esquema más detectivesco del relato, donde hay que ir deduciendo las pistas y laburando sobre las pistas que encuentra Batman o que encuentra la policía.
Sí.
Ese equilibrio entre cómic de machaca heroica y cómic de detectives me parece que está, sí, muy bien en esta obra y es lo que a mí particularmente más me enganchó.
A mí también, rememoro, yo le decía a Andrés fuera de aire, este cómic lo leí mil veces porque la verdad me encantó cuando lo leí en su momento. Casi me lo sé de memoria. No, lo estoy hojeando después de mucho tiempo de haberlo leído, igual me lo acuerdo. Y siempre cosas que no sé decir me impactaron, pero que me gustaron mucho. Porque también le doy otra mirada distinta al Batman. Pensando eso, cuando leía Year One y después pegado esto. Que es un Batman amateur.
Está piola,
incipiente.
El que puso esto como segundo tomo acá, después de Year One, la,
sí,
pegó.
Y te digo algo más. Que esto también me pasó el mismo mindfuck, muy poco de guión, pero no importa. El tercer tomo es el anual, que lo reseñamos antes, tenía competencia en la primera iteración, el anual dedicado a Two-Face.
Ah, buenísimo.
Que tiene exactamente el mismo recurso que hace,
sí, Andrew Hefner,
que es los bloques en primera persona,
sí,
con una primera historia de Oscar. Entonces tenés,
sí, sí, sí,
los orígenes de Batman, el Joker
y Two-Face, uno atrás
de
otro.
De la misma forma, más allá
que
es un distinto de época. Es una linda colección. Después medio sea un poco al carajo, pero no importa.
Qué interesante, bueno.
Decía, pasaba eso de un Batman callejero, superheroico, amateur. Y cuando leo The Man Who Laughs, voy a ser el hombre que ríe porque me cuesta mucho decir Laughs. Y parece medio estúpido. Esa cosa cuando Batman tiene que ser detective, que se disfraza de periodista, que tiene que usar mucho las apariencias de Bruce Wayne, que eso Miller lo hace también en año 1.
Sí. Acá es medio choto.
A mí me volvió loco.
Lo único que me pareció medio choto son los extremos medio bizarros a los que llega para proteger el secreto de la doble identidad, ¿entendés? Cómo juega a exponer y ocultar todo el tiempo a Bruce Wayne y está siempre al límite de que lo descubran, de que él,
sí,
es Bruce Wayne, y no lo descubren siempre por motivos medio fumancheros.
Sí, sí,
medio
escuido,
claro,
medio de culo.
Claro,
bueno,
eso es lo único que capaz no es tan redondo dentro del guión, pero me parece igual que es un gran guión.
Capaz se lo perdonás, pero bueno,
sí,
sigue siendo,
sí,
un Batman primerizo.
Novato, claro. Novato. Sí, sí.
Bueno, obviamente la historia se mete con una cosa que también se contó mil veces con el Joker, que es el Joker queriendo contaminar el agua de Batman. Creo que es hasta...
De Gotham, perdón.
De Batman, qué boludo. Que es, tío, es hasta lo usa Ra's al Ghul en la película de Nolan.
Sí, sí.
Todo el tiempo usan ese tropo. Yo creo que me quiero agarrar de una cosa que dijiste antes, que es porque hace que esta historia me guste mucho, más allá de lo personal que es. vos decís, es un cómic innecesario en cierta forma porque es un otro origen más. Canónico, ¿no? No importa. Es otro origen más, es otra primera interacción más. Y yo creo que los cómics innecesarios suelen ser los mejores. Porque son los cómics. ¿Sabes por qué? Pues son los cómics de los que vos no esperas nada. Porque decís, bueno, vamos a leer otro primera vez. Pero siempre pasa que hay uno que es mejor que el otro. Este me parece superior porque agarra. Es un cómic del 2005, recordemos. Sí, sí. ¿No? Porque probablemente con el New 52 se contaron otros primeros encuentros. Claro. Y esto toma lo mejor de las cosas de la Golden Age y de la
Silver,
más Dark Age. Sí. Silver no tanto, sí. O sea, es muy maduro. Y hace un cómic moderno, a lo Brubaker, o sea, un cómic muy negro, fuerte, policial.
Sí, sí, sí. Yo esperaba un montón de esto, ¿eh? Porque había leído muy buenas críticas y porque soy fan de Brubaker y de Doug Mahnke. Sí. Entonces, yo entré acá esperando un montón. Contrariamente a lo que decías vos de que los de los cómics innecesarios no esperamos nada, yo de este cómic esperaba bocha. No sabía muy bien de qué se trataba, sabía que estaba ambientado en los inicios de la carrera Batman. De Batman, pero entré como un caballo cuando vi el equipo creativo. Y había leído críticas que decían que era muy bueno. Lo vi en una librería, creo que en Estados Unidos, y me tiré de cabeza. Y encima después vi la historia de atrás que trae el trade paperback, porque compré el TP, no el Prestige, y trae atrás una saguita de Legends of the Dark Knight, también de Brubaker, con Alan Scott. Sí. O sea, eso ya me terminó de cebar. Entonces, digo, yo esperaba un montón. Lo leí con mucha expectativa y me gustó mucho. Así que bueno, lo que sí... como te decía, me interesó mucho más cómo está contado que lo que efectivamente pasa. O sea, lo que efectivamente pasa, primer encuentro de Batman, yo creo, no me pareció tan atractivo. No. Ahora, cómo está contado fue lo que me enganchó.
Bueno, yo también te conozco y sé que no sos muy fan del Joker, así que...
No soy tan fan del Joker, pero por lo que te decía al principio, porque me parece que es un villano que está hiper explotado, digamos. Es un villano que es más rico y más fuerte cuanto menos lo usás.
Sí, totalmente.
Todos los meses sale un cómic contra el Joker, viste, ya no tiene mucha gracia. Ojo, dentro de la ongoing, de la última ongoing del Joker, la que escribía James Tynion IV, hubo buenos issues.
Mirá.
Y hay un anual que es Rayer One, que está dibujado por, creo que por Jorge Fornés, copiando el estilo de Mazzucchelli, y está buenísimo también. Y hay cosas de esa ongoing del Joker que están muy buenas. Pero... nada, yo me parece que es un villano que hay que usarlo mucho menos de lo que DC lo usa.
Sí, estoy de acuerdo.
No es que no sea fan del personaje. El personaje me parece interesante y atractivo, me parece un gran contrapunto para Batman. Lo que pasa es que no lo puedes usar todo el tiempo porque se diluye, ¿entendés? Sí. Se diluye.
No, aparte es un personaje jodido y complejo en muchos aspectos, no solo en su villanía. Que sí, no es alguien que sirve como villano del mes, o más bien villano de... arcos argumentales. Es un villano para cosas más grosas, para usar una vez al año, cada dos años, que sea como la vuelta del Joker, siempre sobreviviendo a la muerte de algún modo loco, siempre medio como Doomsday, que Doomsday cada vez que lo tenés que matar, lo tenés que buscar una forma distinta de la anterior porque sobrevive. Con el Joker tiene que pasar algo parecido. ¿Ves? Hay que cuidarlo porque sí, el uso constante y agota. O sea, es un personaje que a mí, ojo, yo te digo esto, pero yo tampoco soy muy fan del Joker. De hecho, no califica ni como villanos favoritos en general. Uh-huh. Me gusta. Tiene historias buenas. Tiene cosas como esto. Bueno, hay muchos arcos de Legends of Arcane que me encantan. Tipo Go Insane.
Sí, Go Insane. Que es gloria.
Espectacular, de John Mark Matis.
La del cineasta.
No me acuerdo.
La del cineasta que el Joker se pone a hacer cine de autor. Para el guión es de John Arcudi. Y el dibujo de Roger Langridge.
Bueno, fino.
Espectacular.
Le voy a buscar, no
son
sabía.
Dos números, nada más.
De Legends.
De Legends of the Dark
Knight. No los
conocía.
Muy bueno.
Un delirio.
Y así saltamos. Hay que hacer una pequeña escalada al año.
No, pará. Primero quiero hablar un poquito del dibujo de Doug Mahnke.
Ah, pero sí.
Sí, no sé si te copa.
No soy fan de Doug Mahnke. Lo descubrí acá. Tengo que decir.
Bueno.
Bueno, lo mismo. Lo descubrí cuando lo leí.
Claro.
Lo leí hace más de 10 años. Sí. No es que lo leí ayer.
Sí.
Tengo que decir, sí, antes de dejar de hablar, el contrapunto entre Mazzucchelli, Mahnke, y después, como te dije antes, el dibujante del anual de Dos Caras, que me acabo de olvidar el nombre, que me encanta,
Chris Sprouse.
Mahnke fue el que menos me gustó, pero no me parece un mal dibujante. Volviendo a la lista del futuro, le encuentro el aprecio, le encuentro la onda, quiero decir, en un estilo un poco más sucio, más real, entre comillas, a diferencia de Mazzucchelli, que es un preciosista, y Sprouse, que está loco.
Sprouse, para mí, cuando dibujó ese anual de Two-Face, que debe ser el año 89 o 90, como
no,
mucho.
No, 90.
No, no, 90 como
ah,
mucho.
No, ah, para 90, tenés razón. 90.
89 o 90. Sí. Bueno, ahí todavía estaba muy verde. Me parece que el buen Sprouse llega después. Llega para la época de Legionnaires, digamos.
Sí, sí, Legionnaires está prendido a fuego. Sí.
Ahí me parece que es el Sprouse que a mí me gusta. El primer Sprouse, el de ese anual de Batman, no soy tan fan. Lo pongo bastante atrás del manque de, okay, de Batman Who Laughs. Okay, okay. El manque de Batman Who Laughs me encantó. Me gusta su Gotham, que sí, es oscura y ominosa. Me gusta su Arkham Asylum, que es totalmente inquietante, te pone nervioso. El Joker es perturbador. Las escenas de acción están muy bien narradas. Por momentos trata de ser sobrio, un tipo que había ganado su reputación haciendo quilombo y descontrolando las páginas y la narrativa. Me parece que por momentos trata de ser sobrio, tipo un Paul Gulacy, ponele, sí, sí. Y le sale muy bien. Lo único choto es que no dibuja lenguas. O sea, Doug Mankey es el mejor dibujante de lenguas del universo. Que vos me des 64 páginas de Mankey donde no hay una puta lengua, es una falta de respeto. Es como que me des 64 páginas de Manara donde no haya minas, ¿entendés? Claro. O 64 páginas de Rudy Nebres donde no haya panteras ni tigres. O sea, me están cagando. ¿Para qué tengo al mejor dibujante de lenguas del planeta si no dibuja lenguas? Claro. Entonces, después ya DC se acostumbró a que había que dejarlo hacer lenguas y en otros proyectos ya lo dejan. Viste, no sé, en Green Lantern, por ejemplo, siempre hay alguien que saca la lengua. Hay un personaje que se llama Ophidian, que todo, claro, el tiempo está sacando saca la lengua claro, que originalmente era Héctor Hammond, que lo convierte en un bicho que saca la lengua todo el tiempo.
Muy bien.
Bueno, hay un gato que saca la lengua. Todos sacan la lengua. ¿Por qué? Porque Doug Mankey es el mejor dibujante de lenguas de la historia de la humanidad.
Un gran dato que acá les mostramos distinguida.
Claro.
Sí, yo soy fan de Mankey, que más allá de lo que dije antes, y un nombre que quiero destacar es el de David Baron, que es el colorista.
Es bueno,
que
es para bueno. Mí, no lo tenía en el radar, pero es bueno.
Vos me decís, colorista, yo no tengo... No, no sé ni quién carajo es, pero digo, veo esto y tengo que decir...
Está correcto, es espectacular, el color está muy bien. Sí, sí.
Creo que el color, salvo algunas escenas que son un poco más luminosas, si se quieren, tiene mucho la onda de Mazzucchelli, no sé, las escenas más nocturnas, que tiene un tono medio violáceo.
De Richmond Lewis, digamos. De Richmond Lewis, la colorista, sí, de
perdón,
Batman y
Urban. Bueno, gracias. Tiene los momentos nocturnos, más noir, mejor dicho. Tiene su impronta yerwanesca. Nada, es verdad. Yo creo que de las dos horas que me vamos a mencionar hoy, esta es tal vez la menos recordada. Eso. Esta
edición, pero me parece muy buena, ¿eh?
Esta edición que hablamos de Clarín, creo que es del año 2005. Tiene más años. No, un poco posterior, porque creo que es de la época que salió el Dark Knight, la película Nolan, que debe ser 2008. Pero bueno, son más de casi 20 años. Creo que sí, The Man Who Laughs no fue reeditada más allá de eso, pero es un libro que se consigue fácil de saldo. Sino bueno, el TP también, dentro de todo, es conseguible.
Y si no, bueno, podría Omni apostar, ya que les gusta tanto publicar cosas de Batman.
Este está muy bueno.
Incluso podrían publicar el TP completo como salió en Estados Unidos, es decir, con el arco argumental de Alan Scott también como bueno, complemento para hacerlo un poquito más voluminoso,
sí,
para no publicar un librito choto de 64 páginas que capaz no da los costos.
Pero en el mismo año, 2005, una dupla que la vamos a hablar ahora, más largo y tendido, que es la de Brian Azzarello y Lee Bermejo, sacaron una miniserie que se llama Lex Luthor, Man of Steel.
Sí.
Era una idea de una historia centrada en Luthor.
Sí, que está muy bien.
En el año 2008, quieren repetir la idea con Joker, The Dark Knight. Le dijeron, cambiar el nombre porque es muy parecido a una película que se viene ahora.
Sí.
Entonces, es una novela gráfica que conocemos como Joker.
Joker.
Que es como, nada, el intento de repetir esta historia que hicieron Azzarello y Bermejo, que es...
Centrar la narración en un villano icónico.
Sí, que obviamente es el Joker. Esta sí tal vez es una historia recontra conocida. Esta está editada...
Hasta en la Condorito,
sí,
salió...
La levantás una blusa y la conseguís de CC, no sé si de OVNI, Planeta, en tapa dura, tapa blanda, en la colección de tu hermana, no sé. Es un libro que lo conseguís fácilmente. No me gustó tanto, no, a diferencia de esto.
Yo creo que tiene un gran problema, que vos lo acabás de nombrar, que es que salió al mismo tiempo que la película de
Nolan.
Christopher Nolan, de Dark Knight.
De cual tienes muchísimo parecido.
Todo el tiempo parecido. Se están tratando de parecer a la película. Lee Bermejo dibuja el Joker como si fuera Heath Ledger. Y me llena soberanamente los huevos. Lo mismo dije cuando Gary Frank me dibujaba a Clark Kent como si fuera Christopher Reeve. O sea, no es que me molesta solo ahora. Me molesta siempre.
Sí,
si ustedes escuchan el podcast este, cuando hablamos de la saga de Action Comics
de Legión,
de los números de Action Comics de Gary
de
Frank
Superman,
con Geoff Jones, yo puteaba porque Gary Frank me ponía la cara de Christopher Reeve cuando tenía que dibujar a Clark Kent o a Superman. Bueno, acá lo mismo. Lee Bermejo, que es un excelente dibujante, se va al choto tratando de que su Joker parezca el Joker de Heath Ledger. Y no tiene nada que ver.
De hecho, es idéntico, le respeta, entre comillas. Le pone la Glasgow Smile, que es el look que le dio Nolan al Joker, que son los tajos en los labios.
Sí, una mierda.
Horrible, no me gustó en la película, no me gusta en la nada.
Que,
obviamente, Bermejo fue el primer hijo de puta en copiar eso, después un montón lo pusieron, la Glasgow Smile, todos lados, el Joker ya hace eso. Dejando de lado esos detalles, que yo acá... Capaz no me pasó tanto con Christopher Reeve, pero acá sí me pareció molesto.
Sí,
incluso en las dos páginas que aparece Batman, perdón por el spoiler, también el traje es el mismo traje.
Es de la película.
Que es un traje horrible. Es un traje horrible de Batman. Esas dos viñetas, el traje es ese traje militaroso que le ponen a Christian Bale.
Sí.
Dejando de lado esas cosas, que sí, no me gustaron.
Contemos de qué se trata.
Hay una historia que no me copó tanto, o más bien tengo que decir... No me copó cuando se mete el Joker. Porque hay una trampa. Yo no leí la historia de Luthor, que mencionaba antes, pero esta cuando la leí, lo que me sorprendió es que la historia no está centrada en el Joker, sino en un ayudante,
sí,
el Johnny Frost.
Que ya había aparecido en la miniserie de Luthor.
Claro. Eso es muy interesante porque digo, el Joker realmente es protagonista, pero el foco, mejor dicho, la narración no parte del Joker, no es una historia en primera persona por el Joker, sino que es una primera persona que a veces creo que cambia medio en un omnisciente con Johnny Frost.
Sí. ¿Qué? Es un personaje que Azzarello toma como eje para las dos narraciones,
sí,
la de Luthor y en esta. Te mete un henchman, digamos, y desde su punto de vista te va contando cómo el Joker sale de Arkham e intenta recomponer su predominio sobre el Lampa de Gotham, donde evidentemente lo acostaron. O se olvidaron de él, o lo durmieron, o sus secuaces ahora están en otra. Y el Joker tiene que volver a armar su banda y volver a meter miedo, digamos. Que es lo más importante.
Eso está bueno.
Porque si
eso
no mete miedo, los negocios se le van. Está bueno ver al Joker sin un mango.
Sí.
¿Entendés? Diciendo, no, tenemos que salir a chorear porque no hay guita. O sea, y cómo trata de recomponer su banda y su hegemonía, digamos, dentro de lo que es el bajo mundo de Gotham. Eso es como la consigna bastante atractiva. Después,
es buena, tengo que decir que sí, esa idea... La
cómo
Joker
está contado,
buena.
A mí mucho no me llamó la atención, el recurso choto de que aparezcan forzadamente Harley Quinn, el Riddler, una especie de Penguin que no es el Penguin, sí, que no se entiende por qué no es el Penguin.
Abner,
pero se lo dibujan muy parecido al Penguin.
Sí.
El único que me cierra que esté ahí en un rol secundario es Killer Croc,
sí,
que no es exactamente Killer Croc.
No, de hecho le dicen Croc. Y también es un tipo grandote.
Escamoso.
Escamoso, pero ves que es un negro.
Parece un negro...
Un afroamericano.
Sí, un negro pulenta,
sí, sí.
Machaca, patotero. No parece una especie de reptil humano como es Killer Croc.
Y de hecho, al Riddler, no le dicen Riddler tampoco. Le dicen Edward.
Le dicen Edward, pero está muy claro,
sí, es obvio que es él. Dos caras aparece también. Que
Two-Face es muy importante en la historia. Durante toda la historia vos pensás que el verdadero antagonista no va a ser Batman, sino Harvey Dent.
Claro.
Porque el Joker hace las mil y una para ponerlo de su lado, para que Dent lo respalde en su reconquista de Lampa, y Dent todo el tiempo lo manda a cagar. ¿Entendés? Y todo el tiempo estás coqueteando con la idea de que capaz que es Dent el que le está dando la información a la cana y a Batman de lo que el Joker está planeando hacer.
Claro.
¿Por qué? Porque también en la película del 2008 pasa eso. O sea, Dent... durante buena parte del metraje
es bueno
y es un tipo que se propone terminar con la amenaza del Joker, ¿entendés? Y lo paga carísimo,
sí.
y termina siendo el personaje que quizás más sufre las guachadas del Joker,
sí.
Entonces es eso, ¿viste? El tema de que el cómic esté tan informado y tan influenciado por la película de Nolan es un poco lo que lo hace una verga.
Mira, no lo pensé de esa... las comparaciones son inevitables. No lo pensé de esa forma, con esa comparación, mejor dicho, pero estoy de acuerdo. Porque la película es infinitamente mejor.
Sí.
No hace falta aclarar que ya casi es unánime que es de las mejores películas de Batman, sino la mejor.
Sí.
Y sí, medio que yo me gustaría saber qué fue primero, porque las dos son del mismo año.
Pero además, hasta el cómic tiene una estructura de película.
Sí.
Donde sí. todo avanza hacia una confrontación final. Donde, o sea, tiene una estructura muy parecida a una película. Lo que una película no haría es desaprovechar de esa manera a los personajes secundarios, ¿no? A Harley Quinn, al Riddler. O sea, están como muy desaprovechados.
Sí, el hecho de Harley Quinn, un personaje que, dale, no soy muy fan, pero que se nota está hiper desdibujada, pues sí, es una claro. bailarina de caño sí, que secunda sí, sí, sí. al Joker y fin.
Y no se explora no para nada el potencial nada. Que puede tener el personaje,
claro,
para nada.
Fijamente lo suele tener. Claro, son como esos pequeños problemas que le encuentro, más no pienso que sea una mala historia. Creo que es una historia.
Yo no creo que sea una mala historia. Creo que está hecha para alguien que no leyó mucho cómic. Me parece que es un cómic para captar gente que salió muy alzada del cine y dice, uy, dame algo de Batman contra el Joker, tomá. Dame algo con el Joker tipo Heath Ledger, tomá. O sea, es eso, me parece. Es un producto derivado de la peli pensado para que muerdan el anzuelo los espectadores que salieron muy alzados del cine. Me parece que no está hecho para el fan del Joker de los cómics, ni para el Batman de los cómics. El que conoce un poco cómo funciona el AMPA de Gotham sabe que no es así, que no es esto que te está mostrando Azzarello. De hecho, es totalmente inconsistente con Broken City, ¿no? Con aquella, aquel hermoso arco de Azzarello con Eduardo Risso en la ongoing de Batman. Donde ahí tiene mucha más chapa el Penguin, ¿no? Obviamente. Sí. Pero también está Killer Croc con otro en otro rol, todo distinto. Bueno, no sé. Me parece que está muy apuntada a gilada que salió alzada del cine y no a público comiquero que sigue la saga de Batman, el Joker, Gotham, los villanos y demás.
Sí, aparte, bueno.
Coincido con vos que aún así no es una mala historia, ¿eh?
No, yo creo que los grandes problemas que tiene así pensando en voz alta con vos es eso, el trato del AMPA, que el Joker nunca estuvo metido en el AMPA. Eso es uno de los trucos que hace Nolan
en
para que el personaje claro. funcione sí. como un buen villano
sí.
que se pone culo a todo el mundo, no solo sí. a Batman.
Totalmente. Que sea más gángster que supervillano.
Claro, eso
¿Por
es
qué? Porque,
raro.
Porque en las películas de Batman de Nolan, que tratan de ser más realistas, digamos, el concepto de villano, o aún más de supervillano, está como out. Y los personajes tratan de tener otra impronta más parecida a la del mundo real. Sí. Y para parecerse más al mundo real, los convierten en gángsters, ¿entendés? Como hacen después en la última con el pingüino, que es una ridiculez, como te lo bajan a un matón claro. común y corriente.
Claro, es un gángster más fino.
Un cabeza encima. Porque no es,
en el cómic es más fino que en la película.
Sí, claro.
No,
claro. En las películas es un cabeza, ni siquiera habla con palabras más sofisticadas, ni es un hijo de la rancia alcurnia de Gotham como en los cómics. Acá es un tumba cualquiera.
Claro. Entonces, es raro cuando ese tratamiento. Aún así, incluso me parece divertido el viaje que hace el Joker para tratar de convertirse en parte del AMPA, cuando no lo perteneció, y eso medio que reduce a este falso pingüino, a Killer Croc, que Killer Croc queda como un secundón.
Un choto, sí, sí.
Tiene buena. A mí, Azzarello no es un guionista de mi devoción, no puedo decir que es malo tampoco. Solo es una persona que tiene buenas ideas, de los pocos cómics que leí de él, no puedo decir que sean cómics desordenados o.
No, lo que pasa es que Azzarello tiene mucha diferencia entre su obra magna y el resto. O sea, una cosa es 100 Bullets y otra cosa es. Vamos a ver con qué choreamos en el universo de Batman, de Superman. Sí. Y otra cosa que a mí, que reivindico muchísimo de Azzarello y que podría estar horas hablando de eso, pero nos queda del otro lado de nuestra frontera del Flashpoint, es su paso por Wonder Woman, que a mí me pareció brillante.
Sí, una etapa muy recordada por mucha gente, de los fans de Wonder Woman al menos. Pero, nada, me quedó una sensación de un cómic que puede haber tenido mejores intenciones, porque tiene buenos personajes, capaz no aprovechados en su costado más cómodo. ¿Qué pasa? Esa fue la idea de Azzarello también, ¿no? Hacer como algo distinto, como una suerte de Elseworld o What If de Joker.
Yo creo que sí.
Que no termina de funcionar del todo para mí. Es una opinión también, por supuesto, ¿no?
Sí. Yo fui testigo de una noche en un bar de Nueva York donde Azzarello, un toque copeteado, lo va a encarar a Scott Snyder y lo caga puteada porque su saga de Joker en el New 52...
Que es la de Death of the Family.
Death of the Family. Se caga totalmente en esto. Dice, loco, ¿pero por qué vos te cagás en lo que hicimos Lee Bermejo y yo? ¿Quién sos vos para cagarte en lo que hicimos? No, pero man, lo tuyo no estaba en continuidad. Claro. Esto, y además, los juguetes son de todos, boludo. En ese momento, en el 2008, te lo dieron para jugar a vos. En el 2011 me los dieron para jugar a mí.
Claro.
O sea, yo no tengo por qué hacer lo que vos hiciste. No, pero es una falta de respeto, qué sé yo. Lo fue increpar mal, ¿eh? Y bueno, lo fueron como calmando entre distinta gente que estaba por ahí dando vueltas.
Que era... bueno, mandamos un saludo a Zarelo.
A los dos. Dos cosas más importantes. Primero, el dibujo de Bermejo.
No, a ese intrigante no soy fan de Bermejo en general.
A mí me gusta mucho cómo dibuja, pero en esta graphic novel en particular tiene un problema muy notable, que es cómo te mezquina los fondos el hijo de puta. Sí. Cada tres páginas te dibuja una viñeta con fondo y todo el resto te lo tenés que imaginar.
Es un difuminado.
Exacto, es un difuminado, un zaraza ahí, no te dibuja un fondo ni por accidente. El dibujo es muy bueno, es muy expresivo, sobre todo los primeros planos son muy alucinantes. Sí. Te hace un Joker inquietante, te hace buenos personajes, las expresiones están buenas, el color es excelente, la iluminación que le ponen al cómic está muy bien. Pero, loco, dibujame un fondo, la concha de tu madre. No puede ser que te dibuje todo claro. Sin fondo. Es muy heavy.
Sí. A mí lo que no me gusta mucho es que hay cambios de registro por momentos y que parece como que el color estuviera hecho con un aerógrafo.
Sí,
raro.
Hay distintas técnicas. Sí.
Eso un poco me confundía porque, aparte, no quería decir nada. No era un salto en el tiempo. Medio que la pintaba. Eso son cosas que,
sí.
al azarelo, no me termina de copar. Sobre todo, bueno, eso, capaz me resta más puntos cuando encima ya es un dibujante que yo sé que no me gusta.
Claro,
no,
a mí me gusta Bermejo. Tiene algunas cosas realmente muy zarpadas, tipo lo de Deathblow y qué sé yo.
Bueno,
con ese mismo equipo, con Azarelo, creo que también lo de Deathblow es buenísimo.
Creo que sí, no me acuerdo.
Es un espionaje, mala leche.
Claro. Tengo que decir una cosa, me hiciste pensar, lo quiero decir rápido antes de que sigas, que también es una cosa que no me gustó del cómic en general, que es Bermejo le queda bien este guión que es muy over the top. Aparte, muy over the top, muy ido al carajo.
Sí.
Bermejo tiene esa cosa asquerosa, de un realismo muy asqueroso, mejor dicho.
Sí.
Que le queda bien un guión que es sucio, prepotente, jodido. Le calza bien. Más allá que pueda decir, no me gusta o no me gusta, como dupla funcionan.
Sí. Y lo otro que quería decir es que, vamos a spoilear el final,
sí.
Termina con un combate con Batman, muy breve, como en tantos combates entre el Joker y Batman, el Joker cae a un precipicio y parece que se muere. Y Batman dice, bueno, capaz se murió, capaz no se murió. Ahora, 10 años más tarde, sale la continuación de esta historia, que es Batman Damned.
En la famosa Black
Batiporonga.
Claro.
La de la famosa Batiporonga, porque en el número 1, en la primera edición, se ve la chota de Batman y después se la sacan, se la oscurecen, digamos.
La bancaron tanto.
Ahí el dibujante, una vez más, es Bermejo. El guionista, una vez más, es Azarelo. Y la trama consiste en que Batman siente remordimientos porque el Joker efectivamente murió después de este combate. Entonces, una de las incógnitas de Joker, que era si el villano muere o no muere,
sobrevivido.
Se resuelve 10 años más tarde en una saga de los mismos autores que se llama Batman Damned, en la que Batman siente que está condenado al infierno, por eso el título, por haber matado a su archienemigo en ese combate que nos mostraron 10 años antes sobre el final de esta graphic novel. Entonces, si te quedaste caliente con más Azarelo y más Bermejo, podés entrarle a Batman Damned, que es una obra bastante más reciente. El dibujo es un poco más generoso en fondos que en Joker. Y el guión, a mí particularmente, me pareció bastante choto.
No sé si lo leíste. No, lo leí.
Bueno, ahí, en vez de este personaje de Johnny Frost, el que tiene mucho protagonismo es John Constantine. ¿Por qué? Porque Batman va buscando la respuesta sobrenatural a su pregunta de si el Joker está vivo o está muerto. Entonces buscan por el lado místico la respuesta. Y aparecen Deadman, Swamp Thing, Satana, El Espectro.
El fantasma, ¿cómo se llama?
Phantom Stranger. Y sobre todo, John Constantine, que es el que va a conducir a Batman en una búsqueda sobrenatural de esta respuesta. De
los mismos
Joker
que ya pasó en Swamp
está
Thing,
vivo
en
Sandman, o muerto.
En 80 millones de cómics.
En un momento van a llegar a encontrar el cadáver del Joker para ver si está vivo o muerto, ¿entendés? Y conectarse con su espíritu. El espíritu del Joker, obviamente, es un hijo de puta que se les viene al humo. Bueno. Whatever. No es gran cosa,
guión. La idea es una poronga.
Es una poronga. Es llevar a Batman al lado donde más incómodo se siente, que es el lado místico. Creo que es preferible mandarlo a la Luna, como lo mandó, o a Marte, como lo mandó Jason Aaron con Mank, claro, en la saga de esta última que salió Out of Space, Off Space, no me acuerdo
cómo se llama. Sí, sí.
Bueno, es más fácil mandarlo a Marte que mandarlo al sí, terreno del misticismo, porque es una verga cómo se desenvuelve Batman en ese terreno, y más cuando lo rodeas de personajes que la tienen infinitamente más clara que él, como hasta, no sé, hasta Satana la tiene infinitamente más clara que él.
Sí, aparte estamos hablando de un personaje que es completamente analítico, escéptico y cerrado.
Totalmente.
Que no lo puedes poner con cosas que desafían las creencias y lógicas que tiene Batman. Sí,
totalmente.
Sí.
Se rompe el culo en desarrollar un personaje cuya principal habilidad es la deducción detectivesca, que después lo ponen a hacer la tablita Ouija,
a
jugar con la Ouija, a ver si aparece el fantasma del Joker. Anda a cagar. Bueno, Batman Damned, obra muy menor, sí, pero había que nombrarla porque, en cierto modo,
sí, es una secuela.
Así como la de Luthor es en algún modo precuela, claro, la de Batman Damned es en algún modo secuela.
Sí.
Y esas tres obras de Azarello y Bermejo son como un corpus narrativo, sí, que se trata de sostener por sí solo, y para mi juicio no lo logra, pero bueno.
No, ese problema es que sean obras tan distanciadas, ¿no? Digo, la primera es 2005, esta 2008, esta
2018,
claro. Digo, Azarello es un guionista, pero bueno, puede tener sus pifies. Y bueno, te puedo tener acaso en otro lado. Andás a saber por qué se le ocurrió hacerlo en ese momento, pero bueno.
Sí, y andás a ver por qué. Digo,
porque es idea.
Esta segunda obra, digamos, la del Joker, está tan metida con una estética y una estructura tan de cine, y Batman Damned, nada
no,
que ver.
Es
un cómic bien cómic, con cosas que solo pueden pasar en un cómic. pero bueno, nada. Recomendamos mucho más de Man Who Loves,
sí,
que Joker, pero Joker tampoco es que es una poronga
infumable. No, no.
Sí, pero Batman Damned es mucho más chota.
Sí, pero como no es parte del corpus nuestro,
podemos dejarla de lado.
La tenemos que nombrar, sí, pero
sí, pero no, la podemos ningunear también.
Sí, también.
Si no leyeron de Man Who Loves, es un prestige
momento
del 2005,
cinco,
dijimos,
2005.
Muy interesante, sí, con un Brubaker que venía de no irle tan bien en la serie regular de Batman, porque también hay que decirlo,
claro, sí,
que Brubaker fue guionista de la ongoing de Batman entre el 2001 y el 2004 o 2005, y se fue, no te digo sin pena ni gloria, pero no salió campeón.
Claro.
No sé si clasificó a la Libertadores tampoco. fue un guionista más de Batman. Obviamente
tuvo
le fue
que esperar a
mucho
central
mejor en Catwoman, que ya hablaremos de Catwoman en otro momento. Pero en la ongoing de Batman capaz que no descolló lo que uno esperaba. Entonces, acá se toma una linda revanchita porque
sí,
le mete dos dedos en el ojete a Denny O'Neill, sacándole de continuidad
sí, sí,
a aquella historia de la Legends of the Dark Knight 50, y además se despacha con una muy buena historia que funciona como indagación de las primeras maldades del Joker,
sí, claro,
y como secuela de Batman Year One. Así que la ponemos bastante arriba dentro de lo que se produjo
sí,
con Batman en el periodo que estamos analizando.
Totalmente, sí, sí, es un lindo prestigio. Aparte es eso, son 60 páginas. Digo, yo creo que es una novela gráfica un poquito más larga, esta es una novelita de esos 60, también se aprovecha, te la lees en una tarde y de hecho haces un cómic bastante grosso.
Sí, sí,
mucho
totalmente,
mucho más que digno.
Muy disfrutable, muy disfrutable.
Así que nada, entonces, había que hablar del Joker, por supuesto, en un momento, tiene esas historias.
Estamos hablando del Joker también en Necroilógicas.
Ah, cierto.
La columna
web
de Diego en el sitio web, así que también ahí
claro,
tienen más muertes del Joker y más
sí,
locura.
Bueno, creo que habló de esto, de Joker y Damned, así que
de Damned bueno, habla, sí,
así
claro,
que está todo está interconectado. Acá, no, en Batman Who Laughs no muere, pero bueno, no importa. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy.
Nos reencontramos pronto con
pronto
un nuevo episodio, ya veremos sí, de qué vamos a hablar.
Y bueno, será hasta muy pronto. Adiós y muchas gracias.
Chau, chau.